Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
9 y 10 de este mediodía, señoras y señores, muy buenas desde el Gourmet. Aquí estamos sentados, mesa completa, con un libro precioso, interesante, minimalista. ¡Qué modernidad, por Dios! Pasa la mano así y dice, ¡oh, qué cosa más bonita! Un libro con la portada en negra, pero brillante, mate, pero así, muy elástica, muy agradable al tacto. Con un corte plata, negro y plata, y abajo Paco Cepeda, un hombre que viene escribiendo y hablando de fútbol desde hace mucho tiempo. Eso lo tengo a mi izquierda, y a mi derecha, yo no sé si es Terence Washington, en la película, una de sus últimas películas, para una escena, está preparado aquí mi querido y queridísimo por todo el mundo, Dani Pinilla, que es el escritor. Paco Cepeda ahora mismo es un becario a la hora de escribir un libro, pero el que escribe los libros es Dani Pinilla, con los cuales vamos a compartir hasta las dos lo que es esta confusión de fútbol y de cosas que ocurre en la mejor ciudad del mundo, aquí en Sevilla, que efectivamente no podríamos estar tranquilos, que digamos, si estuviésemos tranquilos no sería Sevilla. Y además vamos a hablar de lo que vienen muchas cosas interesantes, y además, Escalera, tú que eres un tío que tiene mucha calor, mucha calor, mucha calor, que te molesta los elásticos.
Muy buena, Rafa.
Tienes 25% ahora, ya que no está el señor Cruz hoy ni don Nicolás.
Del 27 de febrero al 11 de marzo, sí. Quincena del aire acondicionado. Prepárate ya para el calor, Rafa. Que no es hasta el 25% en todas las marcas en los aires acondicionados y 10% en la instalación.
O sea que casi, sí, sí.
Créetelo.
Eso es. Bueno, pues ya estamos en marcha, señores. Esto es
lo que... ¿Me interesa un LG, Rafael?
Me interesa. No, o un Fujitsu. Me da igual. Bueno, señores, las confusiones. Tenemos hoy, día lunes, después del puente, después de los partidos que ha pasado, el Sevilla Fútbol Club. A ver, que me cuenten la gente. Por encima de todo, soberana la afición. La afición del Sevilla es la Royal Filarmónica Orquesta, porque sabe interpretar los tiempos. ¿Cuántas noches de gloria bonita en ese teatro de los sueños, de las alegrías, de las tristezas se han bebido los Ramón Sánchez Pegua? Bueno, recuerden ustedes que tras eliminar el Sevilla al club, resulta que yo, personalmente, en primera persona, les digo, desde que llegué a Sevilla, en el año 89, nunca, jamás he escuchado una bronca como la escuchamos a Lopetegui. Pues bien, Lopetegui montó la bomba ayer, la revolución con la alineación. Se lo jugaba todo. Si pierde Lopetegui ayer, no sé qué hubiese ocurrido porque la alineación tenía para leer. Hizo esa revolución. Bien. El partido comenzó, se puso 2-0, 2-1, 2-2 y el equipo gana al final. La gente no estaba contenta y, ojo, el equipo es el tercer clasificado. Tercer clasificado. Y el equipo va a jugar contra la Roma en octavos de la Europa League. O sea que está metido en la pomada. Está metido en el objetivo Champions y el objetivo Copa. Otra cosa fue el caer donde no estaba previsto en el guión ante el Mirandés. Pero también está el equipo ahí. Bueno, pues la afición de la Sevilla es esa. La magnífica, la de la exigencia, la de tal. Ayer en redes sociales y escuché a los compañeros de Canal Sur, yo digo las cosas como son, voy sintonizando lo que voy cogiendo, y escuchaba que decían que la tercera tendencia en las redes sociales, que era devastadora, era el cese de Julen Lopetegui. Lo pedía todo el mundo, todo el mundo, y que se salve el que pueda, que levante la mano y diga, no, yo no era, vale, pero en general era así. ¿Entienden ustedes esta situación? Desde fuera de Sevilla no se entiende. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente aquí... es que comprar buen marisco y que el marisco esté bueno. Entonces, el fútbol que hace el Sevilla no lo entienden los sevillistas. El fútbol que hace el Sevilla no lo entiende la grada del Sevilla. Y así ocurre lo que está ocurriendo. Vi al técnico ayer, dos imágenes, dos goles, donde el técnico no salió a celebrar los goles del Sevilla. El técnico estaba así, pegado junto a su segundo entrenador, mordiéndose las uñas y con un rictus, como el Viti en sus mejores tardes de tauromaquia. Pues esto es lo que está pasando en el Sevilla Fútbol Club. Ahora hablaremos con dos contertulios de lujo y nuestra redacción deportiva que va a hablar también. Es un debate, creo, bastante peculiar. El otro debate, ¿qué está pasando en la planta noble del Benito Villamarín? ¿Qué pasa por la cabeza de su primer mandatario, presidente Ángel Haro. ¿Qué pasa por la cabeza del segundo, señor Catalán, de Alexis y compañía, Consejo de Administración? La situación del Betis es de película, es para laboratorio, es pensar lo que está pasando deportivamente hablando. A mí no me pregunte por otras situaciones, si ha subido el índice Nikkei o ha bajado el Dow Jones, no lo sé. De fútbol, lo que está pasando con el Betis ahora mismo es increíble. El Betis está en una situación complicada, está al límite, está a 13 puntos, 13 del objetivo, segundo año consecutivo, que no entraría el equipo en la Europa League, a 8 del descenso. Y ojo, Real Madrid, Derby, Granada, que lo digo así, Granada y Athletic Club. Estas son las cartas que tiene el Real Betis Balompié y yo no sé qué es lo que piensa. Vamos a hablar también, vamos a hacer escalera hoy un crono para medir a los dos. Pero saludamos, perdóneme don Francisco, que salude primero a don Daniel. Dani, muy buena.
¿Qué tal, Rafael? Buenas y muchas gracias por la invitación.
Hombre, como siempre, tú sabes que esta es tu casa, no hace falta que te vengas. Yo te he visto muchas veces por aquí y siempre te acogemos.
Gracias, pero bueno, en este caso quiero puntualizar que el afamado escritor es don Paco. Y que, bueno, yo he intentado no estorbar demasiado, yo soy solamente el editor.
Pero es que tú, donde tú vas, ya nos mata todo el mundo, ya quedamos los dos de segundo, de jarrete de tercera, fíjate. Don Francisco, Paco Cepeda, hace que no te veo físicamente mucho tiempo. Te escucho porque he visto hablar todos los días de ti, que tú como si trabajara en COPE.
¿Incluso bien?
Bueno, él habla, tú sabes, derecho de autor, deberías de pedir dinero, porque él habla de ti y del jefe de deporte de Andalucía del país, todos los días. Eso es.
Del director general, ¿no?
Que por cierto te está escuchando también.
Pues saludo para mi tocayo. Bueno, Paco, antes de nada, antes de meternos, que nos cuenten cómo están la situación y demás, nunca se rinde, Paco Cepeda. Cuéntame cómo te da el puntazo, es decir, lo voy a escribir, cómo lo escribe y qué destaca de este libro que ya tiene sus días de...
Pues mira, Rafael, yo creo que lo podemos incrustar perfectamente en la actualidad de hoy, de mañana y seguramente la de todos los días de la actualidad deportiva. Pese a que es un trabajo que pretende ser reflexivo, claro, lo pones en un libro y, en fin, te da tiempo a pensarlo. Al final es el día a día lo que estamos hablando, lo que hoy nos vamos a preguntar. ¿Por qué gana un equipo que está jugando tan mal? ¿Por qué pierde el otro que aparentemente no juega mal? O sea, todas esas preguntas tratamos de intentar encontrar explicaciones a través de este libro, ¿no? Te quiero dar las gracias por la invitación y decirte que tiene anécdota del Corte Inglés el libro, ¿eh? Sí. Anécdota gorda. Aquí una de las cosas más importantes que le ha pasado al Sevilla, ahora la gente dirá, bueno, el himno del Sevilla tiene mucha importancia, más de lo que la gente cree.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En Gourmet Experience del Duque, Barajas 20. Una nueva versión de la cocina andaluza sin perder las raíces. Caracterizada por su toque moderno y buen hacer. La calidad con todo el sabor de Andalucía. Barajas 20. En Gourmet Experience del Duque.
Aiza, es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. Aiza es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aiza.
Andalgroup. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
Sí, ¿qué pasa, hombre? Soy Monchi. Bueno, pues mira, todos los martes, el Bar de la Risa, ¿eh? En COPE Sevilla, 105.8 FM, 7 y 10 de la tarde, ¿eh? Vamos a hacerle un scouting a José Luis Bamontes, Javi Chou, Maui y Miguel Ángel Álvarez. Así que nada, si ustedes no escucháis este programa, yo retiro al Sevilla de la competición.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
Quita, que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama,
de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
De cuatro ha cazado a los responsables.
Bueno, pues gracias a Tito y ahora ahondaremos. Oliva, te decía...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de los números de la situación del Sevilla y de todo el remolino o tsunami que se ha armado, ¿cómo está el presidente, el Consejo de Administración? ¿Cómo está el Sevilla?
Bueno, aquí hay dos análisis, ¿no? Uno es el análisis frío, puro y duro, sin sensaciones, que es el que dicta que el Sevilla es tercero en la Liga y que está en octavos de final de la Europa League. Luego hay un análisis que tiene que ver con lo que vemos, ¿no? Con lo que percibimos y lo que también percibe la gente en la grada, ¿no? Hoy venía dándole vueltas un poco cómo meterle mano a este análisis, ¿no? Y la primera idea que se me vino esta mañana es que el Sevilla ha soportado un mes de febrero en el que ha estado horrible, con unas sensaciones malísimas, y lo ha soportado ganando. O sea, ganó ayer, ganó al Getafe, pasó una eliminatoria dramática ante el club y medio sacando resultados como ha podido y trampeando como ha podido en el sentido de, bueno, aquí al final en el 93 tal. Bueno, pues el Sevilla es tercero y está en octavos de final. Dicho lo cual, lo que vemos no nos gusta. No nos gustan algunas determinaciones que toman el entrenador y sobre todo yo creo que más lo que transmite el grupo, ¿no? Que el grupo se ha convertido... El grupo que parecía seguro, no brillante futbolísticamente, porque no lo ha sido en toda la temporada, pero sí parecía un grupo seguro, ¿no? Y sólido y del que te podías fiar para los partidos. Y ahora es un grupo cargado de miedos. Hay futbolistas con un auténtico pánico en el campo que cuando los minutos van pasando y los partidos no están absolutamente resueltos, se paran literalmente del campo y eso motivó ayer que con 2-0 el Osasuna con 10 futbolistas le remontara, ¿no? Y esa es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Que pensamos, bueno, y esto le va a dar dos tercios de liga, tercero y en octavos de final de la Europa League. Es difícil aventurar por dónde va a salir este equipo, aunque las sensaciones que vemos no son ni mucho menos las mejores, ¿no?
Bueno, permítame, Victoria Escalera, que hablamos con los dos compañeros y ya abrimos el debate al completo. A ver, Paco, Dani, yo comentaba ayer, porque esto es un análisis de verdad complicado, ¿no? Y ojo, que nosotros, o por lo menos yo, no tratamos de meternos con la grada ni con... No, aquí es libre todo el mundo de hacer lo que quiera y los aficionados son los que un día y siempre son los que le dan alas al equipo, la exigencia, el estar ahí, el gastarse dinero. Gran respeto para todo el mundo, pero hay que analizar esta situación, no me digan que no. A ver, yo decía ayer, me acordaba que aquí sentado estuvo el dorsal de leyenda que va a ser investido en breve, Francisco López Alfaro, Francisco, y le preguntaba a Paco por los silencios. Estuvo Espartaco, ha estado el Cid, han estado Torero, haciendo una comparativa del torero y del futbolista. Y me acordaba de los silencios de la Maestranza y le preguntaba a Francisco que los silencios de Ramón Sánchez Pizjuán o el murmullo, ¿cómo son? Y me decía que era terrible, que las piernas te podían temblar. Yo decía ayer, a la hora de crear un debate, generar un debate, que posiblemente el futbolista que no tenga o bien personalidad, casta y raza, o que sea muy bueno, y el muy bueno es muy inteligente, son los que aguantan esa presión. El que no, el que es mediocre, se viene abajo y se cae. Porque claro, todas las culpas, yo creo que tiene un tanto por ciento de culpa. Yo no sé qué cifra tendrá el entrenador a la hora de culpar a alguien. Pero los futbolistas lo metemos también. El futbolista, yo he visto a futbolistas caídos, con brazos caídos, como asustado a no querer hacer un pase, o no querer hacer un paso, o no querer hacer un lanzamiento. Y por eso creaba este debate, al margen de la planificación, que también tienes su tanto por ciento de culpabilidad, y hasta ahí vale, porque el presidente le ha dado la llave a Monchi, y Monchi está haciendo lo que él cree, le dio la llave a Lopetegui, y Lopetegui se la da. El golpe de ayer, y termino, el golpe en la mesa de Julen Lopetegui, hay que ser valiente para hacerlo, porque ese golpe le pudo costar muy caro.
Bueno, Rafael, al hilo de tus palabras, es que una cosa es saber jugar a la pelota y otra cosa es ser futbolista profesional. El componente de ser futbolista profesional es jugar delante de gente y ganar partidos de fútbol, no hay otro. Yo creo que en el Sevilla hay muchos jugadores que no saben todavía dónde están y que por eso acarrean periodos de tiempo en los que juega como un equipo muy, muy nervioso. La grada, que es un poco la introducción que tú has dicho, Hombre, tomados de uno en uno, a lo mejor hay alguno que es muy inteligente y otro que es un cretino, ¿no? Eso, hay de todo. Pero como masa general, sabe hacer las cosas. Seguramente le hemos visto muy exigente en estos momentos y seguramente le vamos a ver muy cariñoso ante la Roma. Muy, muy por la labor de su equipo. ¿Por qué? Porque va a ver un partido que en principio es un partido complicado ante un rival que le puede ganar al Sevilla. Lo que no entendía es ver a un club allí pegando boleones y que parecía que le iba a ganar al Sevilla. Eso es lo que no entiende. Y ha dado sus toques de atención cuando debe. En el futuro, cuando se jueguen las cosas, creo que va a estar más de cara. Y es muy importante, ¿eh? Porque jugar con la grada es muy importante en esto del fútbol. Si no es lo de mi barrio, ¿no? Con la pelotita y me regateo a la gente. ¡Ay, qué bien! Esto no es el fútbol de barrio. Y te voy a decir una frase para la reflexión. Que hila a los dos. Es que yo creo que el Betis tiene mejor equipo que el Sevilla. Y tiene 16 puntos menos. 16.
Ya estamos con las películas.
Para unos grandes titulares, ¿no? Estamos con una tertulia plana.
No, ya estamos con las películas para llamar la atención de que el Betis, que es el 14, y el Sevilla que gana.
Se ha perdido la afición del Betis, 16 puntos.
Ya estamos con las películas de que el Betis.
Podríamos reflexionar si es solo la afición o no. A lo mejor es más gente.
No debe ser muy fácil ese tercero. No debe ser muy fácil ese tercero, ¿no?
Claro,
¿no?
El fino en la lista, Paco, entonces, Cepeda.
A continuación termino, porque vamos aquí a quitarnos careta. ¿Tú eres partidario de destituir a Lopetegui?
No.
Te lo enlazo a ti. El debate que está habiendo sobre Sevilla.
Me parece que el balón botando que ha puesto Paco es magnífico y hace alusión a una cosa que para mí es muy importante, y déjame que haga una referencia pequeñísima al libro. El subtítulo del libro, Nunca se rinde, se llama El club que aprendió a ganar. Y entonces Paco se ha esforzado, se ha estrujado la cabeza por entender que este cúmulo de circunstancias que han convertido a un club que habitualmente era otro año igual y nunca vería al Sevilla en una final de nada, nunca vería al Sevilla ganar nada, en un club en el que, estando tercero, la gente pide masivamente la destitución del entrenador. Entonces, esto significa que se ha formado una cultura ganadora y el triunfo llama al triunfo. Y después la grada, como bien dice Paco, yo creo que sabe autogestionarse, sabe cuál es el momento de apretar, de pedir cabeza y sabe cuándo es el momento de arropar. El Sevilla ha conseguido, con un equipo que ofrece muchas dudas en algunos puestos puntuales, acostumbrarse a que la victoria es su entorno, es su hábitat. Y es que esto no pasa por casualidad. Si el Sevilla no viniera de haber conseguido un montón de títulos y de haberse metido en muchas finales, este año a lo mejor el Sevilla estaba en mitad de la tabla incrustado y con un incendio tras otro.
Perdóname, Dani, introdujo otra. ¿Hay alguna posibilidad de que el Sevilla con 30 puntos y no ganando nunca, el entrenador no hubiera sido cesado? ¿Hay alguna posibilidad?
Por supuesto,
eso no es la grada, querido.
No, Ocaña. Eso es la directiva.
Es que la directiva, la grada, la directiva y todos los clubes se terminan pareciendo
a
otros.
Yo, Paco, aparte de haber entrado antes al trapo, pero sí que estoy de acuerdo que yo no sé, no creo que el Betis tenga mejor plantilla que el Sevilla. Pues yo veo Diego Carlos, Fernando, Baklić, Navas, Ocampos. Y digo, me parece que al Betis le falta mucho carácter que tiene el Sevilla. A lo mejor 11, quiero decir, pero desde luego para estar 16 puntos por debajo no tiene el Betis plantilla. Para estar peleándole al Sevilla.
Quizás está mejor pensado.
Sí, pero podríamos discutir si tiene un poquito mejor, un poquito, pero nunca 16 puntos de distancia de Sevilla. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia del club.
En mi barrio y en el tuyo hacíamos el típico pare o none, ¿no? Íbamos eligiendo. Bueno, pues yo elijo una jarta de jugadores del Betis, pero una jarta.
Sí, hace
ellos.
Mucho tiempo que el Sevilla no hubiera elegido.
Si nos paramos
en
el mes de agosto a ver plantilla, pensamos que van a pelear por cosas parecidas. Por plantilla, seguro. Ahora, luego está el contexto, el hábitat en el que tú colocas a esos 20 jugadores.
Pues, correcto.
Y eso es lo que realmente.
Lo más importante, sin duda,
es
que
gran
un entrenador
abismal.
Que no gana partidos sigue siendo el técnico de Betis. Eso es lo que más importante tiene. Pero yo he visto a unos chicos de la Isla de las Tentaciones allí con unas credenciales. Por cierto, que a mí no me la dan, pero se la dan a lo de la Isla de las Tentaciones. A ver, todo tomado como si fuera una anécdota es ridículo. No, claro. No, el Betis pierde porque va a lo de la Isla de las Tentaciones. No, claro que no.
Bueno, todo
ahora
suma,
no ayuda.
Todo suma,
no ayuda, ¿eh?
Todo suma,
tres
claro,
caricatos
todo suma,
allí.
Claro.
En plena derrota del Betis no ayuda a ganar, ¿eh?
Bueno, pues en el Betis todos se lo toman. Ah, eso son tonterías. Eso son estupideces. Esos que no sabéis de nada. Esos que sois inspectores de Hacienda, todos. Y todos nos queréis el mal, hombre, por favor. Bueno, ganen ustedes partido de fútbol.
Al final tienes la habilidad. Ha descrito ahora un poco lo que ha sido la salida de López Catalán hoy del estadio, que ha sido cazado por el compañero Tito González. Define un poco al club, ¿no? Ganar el domingo. Pero si no gana nunca. Mire usted, usted no gana nunca. Y usted pone ya. Mire usted, ya el domingo. La frase de López Catalán, el domingo hablamos. Claro, no hay análisis, el domingo hablamos, ¿no? Déjeme usted 6 días, tranquilo, porque hasta el domingo que no hay otro partido.
Vamos a seguir trabajando. Está,
y todo se va a reducir ahora a buscar una victoria en el derbi de la siguiente semana y dar a entender que la temporada queda salvada simplemente con un triunfo en el derbi, ¿no? Pregúnteme usted el domingo, ha dicho López Catalán, ¿no? Con un equipo sin ganar nunca.
He buscado esta mañana todas las posiciones que ha estado el Betis esta temporada en todas las jornadas. El Betis solo ha estado una jornada en lo que llevamos de temporada, solo una jornada por encima del décimo puesto. Ha estado noveno. Solo una jornada por encima del décimo puesto. Los demás hasta un descenso 3 o 4 jornadas, décimo quinto, décimo cuarto, décimo tercero, pero solo una jornada. En ninguna de las jornadas que se ha disputado esta temporada en Liga ha estado en su objetivo, que es Europa. Y eso es fuerte, y no pasa nada en el club. Pasan las jornadas, Rubi sigue, los dirigentes no actúan. Yo creo que es increíble que esto pase en la élite y pase en un club que su objetivo no es salvar la categoría. Tiene plantilla y masa social para optar a otro objetivo más alto que el que estamos viendo. Es que solo una jornada ha estado el noveno. Y a las demás, décimo, undécimo, duodécimo, eso es intolerable.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en este lunes, donde los dos equipos están como están. Estamos en el Gourmet. Dani, ¿qué crees que pasa por la cabeza del presidente del Betis y su consejo de administración en torno a la situación del equipo?
Vamos a ver, ha dicho antes Andrés que esta mañana cuando Tito ha estado un ratito con López Catalán en la cabeza pensante en lo deportivo, y todos entendemos que lo que dice Andrés tiene la razón. Sin embargo, desde el club eso no se ha dicho de manera oficial hasta este momento, ¿no? Yo me lo he saltado.
Un mensaje a decir que va a seguir el entrenador.
Al contrario, no, de decir cómo se reparten los cargos de responsabilidad. Es que ese es el ABC.
Bueno, esto sí es algo muy curioso, Dani, perdona, porque el año pasado, cuando era Serra la cabeza pensante del Betis en lo deportivo, se afanaba todo el mundo, yo no sé, cada vez que venía un fichaje en decir la comisión deportiva del Betis compuesta por Lorenzo, Serra Ferrer, José Miguel López Catalán, Ángel Aro y Federico Martínez Feria, fichado a Pepito para el filial. Este año hay una quitada del cartel. Este año ficha el Betis, el Betis como si fuera un ente etéreo, que es el que ficha. Hay una quitada del cartel.
Eso es lo que yo quería decir, Andrés, cuando tú me preguntas, ¿en qué está en la cabeza? Digo, ¿la cabeza de quién? Esa es mi primera pregunta.
En primera persona se entiende que el presidente es el máximo responsable de
esta entidad. Yo también entiendo lo mismo, como es obvio.
Y a partir de ahí, el organigrama, pues su segundo hombre, que todos sabemos que es el señor Catalán, y a continuación imaginamos que es Alexis, y a raíz de ahí, todo lo que hemos dicho, igual que antes hemos dicho, Pepe Castro entregó las llaves a Monchi, y Monchi en los fichajes se la entregó a Lopetegui, y Lopetegui pues tiene a su capitán, a su portero, su alineación, de la cual, como no le funcionó, y pasó lo que pasó, dio un golpetazo ayer muy gordo cuando vimos la alineación y se la jugó, fue valiente. Ahora, estamos hablando que hemos saltado al Betis, y en el Betis estamos diciendo, pues el primer dirigente es el presidente, y el presidente es el responsable de todo. El que él no viaje, el que él no esté, el que él no vaya, según él, no significa que él no esté pendiente en todas las decisiones y pendiente de todo. Ahora, ¿qué piensa el presidente en torno al entrenador? ¿Va a hacer como hizo con Quique Setién? ¿Esperar que termine el ejercicio? Primera pregunta.
Hay que aprender de... Yo creo que, por ejemplo, el año pasado se vio que un pulso entre dos personas de mucho peso dentro del club, al final le acaba costando la erosión al propio club. Eso es lo que sucedió el año pasado. Y además acabó con estos dos pesos pesados fuera del club, tanto Serra como Setién. Entonces, el Betis quizás tendría que aprender de la experiencia de que, digamos, dejar un hueco en la toma de decisiones y que las situaciones se vayan yendo hacia un sitio o hacia otro por el propia circunstancia que van llevando el plano deportivo, que eso puede salir bien, pero que eso supone un gran componente de riesgo. Entonces, el problema del Betis, bajo mi punto de vista, es que está todo un poco difuso, porque como bien dice Paco, es cierto que tú te pones a mirar y dices, buen futbolista, buen futbolista, buen futbolista, y tú dices, sin embargo,
sí,
el Betis...
Sí, pero falta alma, le falta, claro, nervios, le falta oficio, y ya es muy bisoño, es muy inocente,
los futbolistas,
y es muy
necesita
todo.
Que ser apretados. Se le...
Correcto.
Ahí puede estar...
Pero hay una cosa que yo siempre le introduzco en el guisado, y es el dinero. Víctor, tú dices una cosa que es verdad, que a la gente que le importa, ¿no? Pero a los dirigentes sí, porque... El no estar en estos tiempos modernos en Europa significa boquerón, que hay futbolistas, viste la cara de Canales, la cara del otro futbolista, quieren estar en el escaparate en Europa, ese es uno. Y dos, a la hora de fichar, el futbolista que viene entre una cantidad y un equipo que vaya a Europa y tú no vienes aquí. Y tercero, hay que sacar los números, ¿eh? Que el Betis está metido en préstamos y en gestiones muy importantes. La obra no te la regala del cielo. La futura ciudad deportiva no viene de las estrellas. El fichar futbolista bueno no se ficha sin dinero. Luego hay que vender futbolista, hay que traer otro futbolista. Cuidado con esos problemas, ¿eh? No entrar 2 años en Europa es un auténtico problema.
Gracias al Getafe, el Betis está ahora mismo a 8 puntos de la permanencia, del descenso, porque ayer el Getafe le gana al Mallorca y el Mallorca sigue con 22 puntos. Y digo esto porque el Betis está mucho más cerca de los puestos de descenso que los puestos europeos.
Pero discúlpeme usted, Rafael, dice usted que no entrar 2 años consecutivos o 2 años seguidos en Europa para el Betis es un problema, pero el Betis, ¿cuándo va a Europa? Se mete y va a Europa cada 6 años, ¿no? Y va un rato, o sea que no debe ser un problema cuando está ahí. Yo creo que don Ángel Haro, de verdad, y no lo digo de forma irónica, don Ángel Haro es un genio. Y el señor López Catalán, yo creo que lo están bordando. O sea, un señor que llega y echa a Serra Ferrer y se pone a fichar con un ordenador, hay que tener una personalidad y una fuerza. Yo creo que yo no lo he visto jamás en el fútbol español. O sea, alguien que echa a Serra Ferrer y dice, me voy a poner a fichar con un ordenador, usted es un fenómeno. Y el señor Haro es un fenómeno. O sea, que Ángel Haro y López Catalán dicen, no vamos a Valencia porque hay puente. No. O sea, son dos fenómenos a los que no les pitan. Yo creo que ellos se han dado cuenta que el Bético está feliz, el Bético está soñando con la posibilidad de ir al Sánchez Pizjuán y hacer daño. Y con el Sánchez Pizjuán, con dos tuits de Alejandro Sanz, y con que Joaquín aparezca en la isla de las tentaciones, el Betis general es feliz. Entonces yo creo que, de verdad, lo digo de verdad, que don Ángel Haro se ha dado cuenta que hay que hacer 4 cositas, 4 presentaciones en condiciones y todo el mundo pues es feliz y contento.
Si no es irónico,
y lo está abordando. Si no es irónico, puedo abrir hasta parece. El bordador, ¿eh?
Si no es ironía, Víctor...
Se le parece a...
No es ironía.
Es que yo me voy a poner de pie con Víctor Fernández.
No, déjame terminar. Vamos a ver. Si aquí hay una serie de periodistas... Que estoy en serio, ¿eh? Si aquí hay una serie de periodistas que critican esta gestión, que dicen que el Betis es un club grande, que es lamentable esta decadencia, esta mediocridad, y les llaman viri periodistas, será... Y aplauden a los que aplauden esta gestión, pues entonces están de acuerdo con lo que yo digo, ¿no?
A ver, Víctor, yo es que cada vez estoy más de acuerdo
contigo. Si el que critican el Haro y esta gestión es viri periodista es porque quieren estar como están. Yo creo eso que lo está abordando.
Que la campaña de mercadotecnia de los actuales dirigentes del Real Betis Balompié está al nivel de la Coca-Cola. De verdad, pero es que está al nivel ese.
Por supuesto.
O sea, que 50.000 personas vayan al campo.
Por supuesto.
Y que estos señores se lleven una leve pitada como está deportivamente el equipo cayéndose en picado.
Pero tú...
Que la gente grite Lorenzo Serra Ferrer y le riñen. Campaña de marketing que están teniendo los señores Ángel Haro.
No, vamos a ver. Tú vienes aquí y tú eres un gran profesional y don Rafael y Oliva y yo de verdad y Almán y Andrés y os exaltáis y pedí al Betty que gane. Y la crítica y la exigencia, y después llegan al campo. Y cuando alguien pita, le pitan, pues mire usted, es que están felices en esta situación. Por eso don Ángel Haro ha parado todo.
Hay algo que los oyentes hay que rápidamente ponerlo en su sitio. Estamos haciendo un debate, una tertulia, donde había un tiempo para el Sevilla y otro tiempo para el Betis, pero lo hemos mezclado. Adelante. Ojo. el que diga, es que al Sevilla con lo que ha pasado en la gala tal y cual no lo está criticando. Lo hemos criticado, hemos preguntado qué pasa, pero no me negarán que la situación del Sevilla no es la del Betis. Sevilla es tercero, champion, está cubriendo su objetivo, y octavos en Copa del Rey. Luego, hay una notable diferencia, porque es que el Betis no solo ya no está en el objetivo, que está a 14 puntos, sino que es que está mirando hacia abajo y con lo que viene, Real Madrid, Sevilla, Granada, Atleti, y además es desconcertante ver al equipo que no tiene patrón, que no tiene alma, que no tiene corazón, que no es agresivo, que no termina, y los futbolistas cuando lo entrevistan, que lo hemos visto en Movistar, con tal, lo hemos caído, preguntándose qué pasa y diciendo que no puede pasar más estos fallos. Luego hay dos debates bastante diferentes.
Sí, pero Rafa,
dicho lo cual, en el capítulo...
No, pero es que eso que sí, tú has dicho es interesante, sí. y yo, por lo menos por mi parte, lo aclaro. Yo claro que al Sevilla lo critico, porque el Sevilla es un club con pulso, y un club que está tercero, y critican al entrenador, y Monchi preocupado, y el presidente, y el entrenador sale, y hay nervios, y hay pulso de club. O sea, ese club ha demostrado que ese club quiere ganar, y cuando no gana es un drama, entonces merece la pena esa crítica. Pero desgastarse en la crítica del Betis no tiene sentido, porque el Betis ya ha demostrado por su forma de actuar, por la forma de reaccionar del público, por la forma de trabajar de los dirigentes, que están cómodos en esta situación. Entonces
yo
no es
estoy empeñero. De acuerdo contigo, y además, además yo no puedo quedarme en esa situación que tú dices. Yo a diario hablo con Bético, que está muy preocupado, que no puede hacer otras cosas.
Víctor,
desde que los clubes de fútbol se convirtieron en sociedad anónima deportiva, pues no pueden hacer lo que pueden hacer, poquita cosa más. En la grada,
en la grada,
yo lo he criticado y lo vuelvo a criticar. Y digo que hay un problema en el terreno de juego, hay un problema en la planta noble y hay un problema en las gradas. Porque cuando una parte de la afición, no sé si del mal que pierda, no sé si del exigente, comienza a decir, no me gusta lo que veo, esto no es lo que yo quiero ver, la otra parte de la grada le pitan, y eso no lo entiendo, y mientras eso ocurra, no habrá solución.
Ese es el problema, y en estas situaciones, en las malas situaciones de un equipo, porque el Betis está mal, muy mal, no le gana absolutamente nadie, es donde se ve la falta de capacidad de los dirigentes del Betis, la falta de capacidad de José Miguel López Catalán, la falta de capacidad de Ángel Haro para cambiar una situación que ya está irremediablemente, creo que, perdida, porque es casi imposible que el Betis pueda remediar esta temporada. Pero aquí donde se ve, no fichando, que sí, fichando a Fekir, fichando a Borja Iglesias, que lo de Borja Iglesias también es para un capítulo aparte, donde en el día a día, en estas situaciones, ahí es donde se ve el músculo del club, que no tiene y no tienen capacidad para cambiar las situaciones.
Yo expliqué el viernes, bueno, el partido fue el viernes anterior, el último en casa, y expliqué aquí el lunes en la tertulia que a mí me dio la impresión después del partido, estando en el estadio de Benito Villamarín, que aquello sonaba hueco. O sea, que había terminado el partido, que el equipo había empatado a tres, pero que allí que no se percibe que haya club, que haya una tensión por detrás.
Lo que estoy diciendo,
sonaba hueco el estadio, es que no lo hay.
Entonces, más o menos lo hay.
Sí, 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 no lo hay, evidentemente. No hay club. No hay club.
No.
En materia futbolística no lo hay.
No, es que a lo mejor.
Para otras muchas cosas magníficas, o sea, eran unos fenómenos. Diciendo,
ya no hay ni la famosa reunión después de la derrota arriba del Consejo.
Pero realmente, en lo deportivo no hay nada. Nada.
Para
el deportivo no hay nada.
Para
el
Betis,
mira, la semana pasada fue la semana del entrenador, ¿no?
Sí.
La semana del entrenador. Sí. Vamos a fichar. Esta será la del director deportivo.
Por eso, por, la de un por eso digo que son unos fenómenos.
Y la gente dirá, pues no pasa nada.
A ver, Víctor,
en
el sentido que tú hablas, son unos fenómenos.
Son unos fenómenos.
Porque representan al Real Betis Balompié.
No, porque
y para
saben,
un bético,
porque saben
su presidente,
dar... Víctor,
su presidente
ahora, ¿no?
Es mucho más que tú, aunque lo haga fatal.
Claro,
eso es evidente.
Eso.
Sí, el bético, claro, que además tiene desarrollado un fuerte carácter de fidelidad, cree que su presidente lo tiene que proteger ante seres infectos como tú y yo, por supuesto.
Por eso,
y cuanto más, peor.
Por eso,
más es del presidente.
Pues si yo digo que el Betis tiene o debería ganar por su fuerza y se enfadan, pues por eso digo que don Ángel Haro lo está abordando.
No lo está abordando. En realidad.
Sí, lo está abordando.
En realidad.
Y te voy a decir, porque
se
ya
está masacrando
están,
el mismo.
Las temporadas las están acortando como al fútbol americano. Ya las temporadas del Betis duran 4 o 5 meses. Que es magnífico, porque el Betis donde se hace fuerte es cuando no hay fútbol. Entonces, como dice Olivar,
es muy molesto.
Ya empiezan, ya empiezan el entrenador, la plantilla. O sea, la temporada del Betis, en vez de durar 7 meses, que lo que interesa, ya cada día dura menos, porque ya casi se ha acabado en el mes de febrero. Tiene marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. O sea, casi seis meses para donde el Betis, bueno, el Betis y el Betis que disfruta, ¿no?
A Dani un poquito, ¿no?
No, es que yo estoy bastante de acuerdo y muy interesante escucharos por ir a lo deportivo, porque al final hay que ganar partidos. Yo el principal problema que detecto en la construcción del equipo del Betis este año, y que os lo he escuchado todo de forma guadianesca todo el año, es que el Betis se parte con mucha facilidad y que en el centro del campo no está sostenido. Porque hay muchos buenos futbolistas, pero tú no puedes meter a muchos buenos futbolistas ahí todos al rebujón y que salga bien siempre, porque tienes que tener un esquema de cómo funciona el equipo. Y estaba claro que el Betis iba a ir por un pivote defensivo en el mercado de invierno, porque hacía falta, porque Carballo es bueno, pero... tiene ya unos años y de aparte yo creo incluso que no es su sitio idóneo. Y ha venido Guido, que en poquísimo tiempo parece una apuesta fallida o casi, y el que está
Guido,
jugando
¿qué
es
¿qué tipo de fichaje es, no, Dani?
Era el Manchester el que lo quería...
Lo digo por determinar...
Que decían que el Manchester se lo iba a arrebatar en el último instante.
Claro, estamos diciendo, ¿cómo un cúmulo de buenos futbolistas se queda a mitad de gas en todas las circunstancias? Es que ha habido un error de análisis grande, que es decir, vamos a ver, vamos a necesitar alguien que sostenga la libertad de creación de todos estos buenos futbolistas, pero alguien referencial, alguien contrastado, no una apuesta ni alguien del filial que vamos a subir como emergencia, que es Edgar. Y ahí el Betis ha fallado, y entonces por ahí se desangra siempre el equipo. Es que parece algo que es circunstancial, pero para mí es absolutamente esencial para describir la temporada del Betis.
Bueno, que Dani Pinillo ha dicho antes lo artista que es, lo escritor que hay y demás, Paco Cepeda no hace falta presentación, si alguien se lo ha olvidado, es mucho más que deporte, mucho más, y Hombre Sur, hombre de Canal Sur. Así que aquí estamos en el Grumet, 1:46, a la vuelta, la pregunta no de Concha Pina, no lo de Rapel, ¿qué va a pasar en el Betis? De aquí, ¿qué va a pasar en el Betis? Y en el Sevilla, ¿logrará Lopetegui agradar y silenciar a la grada? Ahora tras el taquillaje de Ricard Martí y Alberto Ceballos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Aisa, es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Aisa, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aisa.
Andalgrup. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
En Gourmet Experience del Duque, Barajas 20, una nueva versión de la cocina andaluza sin perder las raíces, caracterizada por su toque moderno y buen hacer, la calidad con todo el sabor de Andalucía. Barajas 20, en Gourmet Experience del Duque.
1:48, estamos aquí en el Gourmet. Antes de nada, noticia. Los árbitros para el próximo fin de semana, que nos enfrentamos a la capital de España. Sí. Atlético de Madrid y Real Madrid.
Para el Atlético de Madrid-Sevilla, Hernández será el árbitro. Y en el VAR, González Fuertes. Y para el Betis-Real Madrid, árbitro González, malísimo. Y en el VAR, Jaime Latre.
Malísimo de tercer apellido, ¿no? Okay.
Sí.
Bueno,
¿González Fuerte en cuál está?
En el Atlético de Madrid-Sevilla.
Desastre, eso. En el campo, en el VAR, donde esté González Fuerte, hay lío. Bueno, por cierto, pita bien Mateu Lao los Barça Madrid, ¿eh? Ahora, dale otro partido. Que se entretiene.
Pito bien, le sacó dos o tres tarjetas al principio.
En otros partidos que no son Madrid-Barça se detienen echar un rato.
A mí Mateu me encanta, te lo digo.
Yo cuando pita Madrid-Barça, sí. Ahora, como pite, Betis-Levante, Sevilla...
Sí, pero eso que es verdad, pero se comió la expulsión de Jordi Alba, ¿eh? Se la comió por la cara. Vamos, con cara de comérsela.
Sí, no, sabiendo que se la había comido.
Es que la primera tarjetita que le había sacado era de media tarjetita.
En clave local, que lo de Barça ya se ha hablado mucho. Dani, precisamente recordando su época en Cádiz, hablando del amarillo, hablando del Cádiz de don Manuel Vizcaíno, hablando de capitales y de fondos de dinero que compran en equipo, sonó una vez que un fondo de capital americano podría comprar el Sevilla, estaba interesado, han desviado la ruta y objetivo Cádiz Club de Fútbol de don Manuel Vizcaíno. ¿Qué te parece?
El hombre es un caramelo, ¿no? El Cádiz tiene muy buena pinta de pegar el salto a Primera División. Es un equipo que está en el corazoncito de la mayoría de los aficionados del fútbol de España como segundo equipo favorito y bueno, no me extraña en absoluto. De hecho, es algo que en el run-run de la Tacita de Plata lleva mucho tiempo sonando, que hay gente que se está interesando y que bueno.
¿La acompañaría del Nido a Vizcaíno?
Bueno, del Nido estaba en el palco, querido, claro, en el palco anteayer.
Querido Rafael. Tú sabes perfectamente.
O sea, así lo decía don Lorenzo.
Exactamente. Insisto. Te voy a insistir en que la propiedad del Cádiz tiene que ver también, José María del Nido, una barbaridad. Pero una barbaridad. Y que el inversor la ha traído él. Claro.
Que la ironía no la va a poner Víctor Fernández
no,
nada más.
Yo
¿no?
te la digo con todas sus palabras. Es más, el Cádiz estaba vendido el año pasado. Pero no hubo ascenso y la diferencia económica era brutal y prefirieron quedárselo. Ahora, vender el Cádiz es un lío, Rafael, porque hay gente que se considera dueño también.
Eso es. Bueno, pues será su problema. Vamos, además de esa anécdota, Paco, te preguntaba, en el Sevilla, ¿cuándo crees que se va a arreglar Lopetegui, Grada y que esto va a terminar?
Muy, muy difícil, porque tiene un equipo que juega muy feo, un equipo que juega a contraestilo de lo que pide la grada, que también es importante. Me decía alguien, dice, ¿tú te imaginas al Liverpool jugando como juega el Barcelona? No puede, porque la gente no tolera eso. Bueno, pues igual, el Sevilla juega de una manera que a su grada no le gusta. Le gusta ganar, por supuesto. Pero también hay un componente de entretenimiento. Y dice, oye, esto es insoportable, ¿eh? Y además de insoportable, así no se gana. Entonces está condenado. En ese sentido está condenado porque tiene futbolistas que no creo que le vayan a dar más juego. Por tanto, Julen Lopetegui tendrá que ganar, seguir ganando como hasta ahora, que es milagrosamente... para ganarse ese amor, ese cariño de la grada, porque si levanta copa, por supuesto que hay amor, ¿no?
Y una más. Ayer sonó la bomba, dejó pesos pesados fuera del equipo, luego ahora todo el mundo está como en el látigo, ahora no sabe nadie por dónde va a tirar Lopetegui ahora.
Pues mira, jugando fuera, no te quepa la menor duda que la Panzer acorazada sacará a todos los jugadores que pueda de músculo, en el campo del Atlético de Madrid, y aquí en casa es donde de vez en cuando debe de sacar alguno que engañe a otro, ¿no? Y que haga,
dos delanteros, por ejemplo,
guiñada,
alguna
¿no?
vez.
Que haga la guiñada.
Claro, alguna vez, por lo menos que veamos algo distinto, porque fuera de casa no es el problema. Fuera de casa el Sevilla no es el problema.
Yo quiero explicar una cosa, porque a mí me parece increíble que incluso dentro del club no la entiendan. La pañolada que vimos el día de... Vamos a ver, la afición del Sevilla ayer... Ayer fue partido por la mañana. Ayer estuvo con el equipo, pero con una normalidad extraordinaria. Y pasado mañana va a estar con el equipo. Es que parece mentira que en el club todavía no se enteren, siendo sevillista, antes, como decía del Nido, de que su padre conociera a su madre. La afición del Sevilla está, pero la afición del Sevilla no va al fútbol a echar el rato, no. La afición del Sevilla no va al fútbol con el bocadillo a echar el rato, no va. Entre otras cosas porque este Sevilla le ha enseñado a ganar. Ellos mismos le han enseñado. Entonces la afición del Sevilla está con el equipo. Y vio el otro día que la actitud del equipo... No es digna, no es acorde con el tercero, no es digna con este Sevilla. Y por eso le dicen a Lopetegui, mire usted, hemos ganado, pero usted se va a enterar ahora porque usted
eso,
me va a vender una
chiste,
película.
Lo claro. tuyo va bien, pero si te puedes escapar, te escapas.
Exactamente. Y esa es la historia de la pañolada, pero
Víctor,
que mañana va a estar con
la afición del Sevilla, que va a hacer con 2-0 a favor, le expulsan unos a Asuna, le empatan a Asuna.
Por eso te digo.
Tendrá que racionar.
Claro, y le dice a Lopetegui. Y a Lopetegui, la gente lo único que no entiende es que ayer hay varias cosas que no se pueden entender y que no puedo llegar a entender que un cuerpo técnico tenga argumentos para justificarme por qué mantiene durante más de una hora a Franco Vázquez y a Ronnie López en el terreno de juego.
Porque la gente se puede equivocar también, ¿eh?
¿Quién?
El cuerpo técnico, por mucho ordenador y muchos informes.
Pero, coño, Dani,
error humano.
Vamos a ver, es que eso lo está viendo todo el mundo, ¿no? Es que tú me estabas con los WhatsApp diciendo, ¿pero por qué? Si es que no podían. Bueno, pues el único que no lo ve es Lopetegui. Y eso, la afición del Sevilla lo ve y le dice al entrenador, mire usted, cambie usted esto, que se le cae el equipo. Pero que la afición del Sevilla está con el equipo, por supuesto.
Víctor, a la grada hay que considerarla, hay que tenerla en cuenta, hay que comunicarse con ella, como bien dice Paco, hay que crear un binomio,
claro,
que empuje a que pasen cosas agradables y positivas. Claro. El Sevilla ha entendido, claro, y la afición creo que tiene el nivel para autogestionar en qué punto puede comenzar a ser destructiva y en qué punto tiene que, claro, echar el freno de mano. Sí. Y yo creo que el mismo termómetro del campo te lo sabe decir. Ahora también...
mira cómo tampoco estuvo cuando en el tramo final.
Por eso digo, claro, tranquilidad. Lo que tampoco puede ser es que si en el minuto 10 el Sevilla no está aplastando al rival, sea todo un drama.
Es que eso no es verdad, ¿eh? Es que la afición del Sevilla no convierte en un drama, jamás ha pitado en el minuto, por lo menos esta temporada, en el minuto 10. La afición del Sevilla cuando pita el día del club, porque hay una serie de partidos que venimos comentando en el que es que Lopetegui ya no hace nada, y la afición del Sevilla le dice, mire usted, que no se acomode, que esto de venir al fútbol a no ver nada, que es lo que es, y la afición del Sevilla no va al fútbol a echar un rato, porque se queda en su casa, va a ver ganar el Sevilla. Es que parece mentira que esto haya que explicárselo a los dirigentes del Sevilla. Entonces, dejen ya de hablar de la afición del Sevilla, que sabe perfectamente. Y apriétenle a Lopetegui y le digan a Lopetegui, mire usted, ¿por qué cuando marca un gol no hace nada? No hace nada. ¿Usted por qué deja futbolistas que no están? ¿Usted por qué pone a De Jong cuando en dos ratos en Nesiri ha marcado 4 goles? Bueno, pues son cosas que la afición del Sevilla la ve. Y entonces, cuando lo hace una vez, venga, Lopetegui, venga, con las piedras, venga, 2, 3, 4, 5, venga, Lopetegui, eres vasco y no entiendes. A la sexta le dice, pues te voy a pegar una pañolada a ver si te enteras.
Víctor, estar tercero no puede ser un cúmulo de casualidades. Sí. Eso, claro, también hay que ponerlo en valor.
Por supuesto.
Y Lopetegui viene con un equipo donde hay muchísimas novedades.
Por supuesto.
Jugadores que supuestamente tienen, claro, que ser piedra angular como Vanega ya están en salida, claro, sí, en Navas totalmente exprimido, en la sí, planificación
sí, su mérito,
hay algunas dudas. Entonces yo no voy a ponerme de abogado del diablo, lo que sí te digo es que a día de hoy yo todavía le doy fe y le doy crédito a Lopetegui, yo se lo
pero
doy.
Sí, pero
se
sí, lo doy. Pero sí, por supuesto. Y además eso de la destitución, a mí eso me parece una barbaridad, porque yo a las redes sociales no lo he hecho.
Normalmente lo que diga redes sociales, la verdad, es la parte
que a mí me parece muy bien y me parece extraordinario que la afición diga, cuidado, que de esta forma, vale, creo que vamos a pegar
contigo,
un petardo.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos por parte, por cierto, que te equivocaste hasta ahora, a día de hoy, con la Champions. El Sevilla está en Champions y tú decías que no entraba en Champions.
No, no.
A día de hoy.
No,
día de
no
hoy,
me he podido equivocar. A día de hoy no, es a final de temporada.
No, pero a día de hoy sí.
No, a día de hoy no. Tú me dijiste.
A día de hoy está en Champions.
Claro, Oliva, tu no, tiempo. Pero a día de hoy no.
A día de hoy está en Champions.
Bueno, pues yo digo que jugando así no se mete en Champions.
A día de hoy está en Champions. Oliva.
No, pero no diga que me equivoqué porque no termina la temporada. A día de hoy sí. Sí.
A día de hoy, today is in champion.
Explicada, que creo que ha sido bien explicada en esta tertulia, la madurez que tiene la afición del Sevilla para saber cuándo tiene que apretar y cuándo son los momentos para pitar y cuando posiblemente, lo ha comentado antes Paco al principio, van a llegar partidos donde la afición solo va a tener un camino, va a llegar la Roma, va a llegar el derbi, etcétera, etcétera, y la cara y la grada va a estar absolutamente de cara, eso es incuestionable. Vamos a los futbolistas, ¿no? Los futbolistas a mí me da la impresión que Yo he llegado a la conclusión que Julen Lopetegui no disfruta nunca. Yo sé que para los profesionales del fútbol es difícil disfrutar porque está en una tensión permanente y entiendo que es difícil, pero que no haya...
Sí, le están saliendo canas.
El día de ayer, como ante Osasuna, que tiene un 2-0 de cara, con una primera parte no bien jugada, pero decente, 2-0.
Mejor partido, Osasuna.
Sí, pues 2-0 decente.
Y dos ocasiones muy
sí,
claras.
Sí, hizo cosas que creo son potables, ¿no? Sin embargo, llega la segunda parte y creo que el mensaje es, señores, vamos a intentar, el resultado
no
está bien, vamos a ir a controlar un poquito, no, en vez de soltar,
se llama
eso hay que leerlo también. Y un entrenador tiene que saber leer, señores, es el día para gustarnos y para hacerle 5-1.
Mira, es problema de...
No lo hace porque está cargado de miedos, porque creo que es un hombre que no disfruta ni mínimamente en el banquillo del Sevilla.
Y ahora es el momento...
Tendrá que mezclar ese juego también.
Problema de concepto. Que tiene que pagar la luz ya.
Problema de concepto.
Y Lopetegui tiene que pagar la luz de los niños. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de estos señores?
Cuando marca dos goles... y habla del Mirandés y habla del equipo de tercera.
Marca dos goles y le empatan. Cuando no marca, que no marca. Yo creo que es problema de concepto de fútbol del entrenador. Y no de elección de futbolistas, que también, pero sobre todo de concepto del entrenador.
Cuidado con Fernando, tiene pinta, lo maneja.
Lo dijo
manejamos
ayer,
el tema alrededor de 2 meses puede estar fuera Fernando. Y ojo al alrededor en la rotura. Y Bali, Atlético Madrid, yo creo que no llega. Y Roma, Es que no dan el parte, pero yo creo que va a llegar muy justito si llega, ¿eh?
Pues sí,
y
te cuidado, lo tienes que creer. Hablo de otra cosa. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita. En Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas y también GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Paco Cepeda, en segundo,
dime, querido Rafael,
tu libro, un recuerdo, ¿qué...?
Recomendar, en serio, si yo no leo ningún libro aburrido. No tengo tiempo para leer libros aburridos. El libro se puede leer.
Muchas gracias,
recomiendo,
Paco,
de verdad.
Gracias. Dani, un abrazo. Hablaremos del siguiente que está escribiendo. Nos vamos, señores. Más deporte.